La gente que tiene esto de sudor aquí y aquí, y no les importa, es muy atractivo.
Ajá.
Porque dices, ¿cuánta confianza tienes que no te importa? Yo creo que queda peor para una mujer, porque la mujer siempre tiene que estar guapa, perfecta. Y los hombres pueden tener barba, huelen mal, sudor, bueno, huelen mal no, pero sudor, y son hombres, estaban en el campo.
Por un momento me dije, empecé a hacer check de todas las cosas que tú decías. Y los hombres tienen barba, check, huelen, check. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del deporte? Soy Luis Chatán y hoy, una vez más, como todas las semanas, vamos a explorar todas las cosas que han sucedido en el ámbito deportivo junto a la experta Carmen Lynch. ¿Cómo estás, Carmen?
Soy experta de deportes. Pregúntame lo que sea, yo lo sé todo. Nada.
¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué hay?
Bien, hablando de deportes, esta mañana fui al gimnasio a las 8 de la mañana porque había una clase que se llamaba boot camp. ¿Cómo se dice boot camp?
Ah, claro, un boot camp. Yo no sé cómo se traduce boot camp. Para mí es como un matadero. Porque siempre veo a la gente como sufriendo en el boot camp.
Sí, sufriendo. Yo siempre soy la que suda más en la clase. Yo no sé por qué. Y miro a la gente y digo, pero yo estoy gotas. Y se lo pregunté al trainer. Y me ha dicho, no sé si es verdad, me ha dicho, es porque tienes más fat, no que estás gorda, pero
grasa, que tienes más grasa
tienes
corporal.
Tienes más grasa corporal en el cuerpo. Sí. Y yo digo, pero ¿cómo lo sabes? Y él, porque hay una parte de la espalda en el hombro donde te miden la grasa y me ha dado un pellizco. Y me notaba que me agarraba, pero mucha carne. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo voy a sacar la grasa de la espalda?
O sea que estás sudando mucho por ese punto específico que tienes en la espalda.
No, sudando por todo el sitio. Pero él dice que cuando mides la grasa corporal...
Sí, es ahí.
Ya, es ahí. Dicen, pues ven aquí y hacen así. Y yo digo, lo notaba, ¿eh? Lo notaba que me agarraba un trozo.
Oh, pues en mi caso, Carmen, yo creo que mi acumulación de grasa corporal se debe medir aquí en mi papada. Mira, cada vez se mueve más. Es impresionante.
Pues ¿sí? Yo tengo otras partes, sí, con mucha grasa corporal. Pero no las voy a mencionar. Son mis partes y no quieren...
por favor. No, espera un momento. ¿Cómo se llama? Este podcast tiene apenas escasos 30 y tantos episodios. Cuando ya vayamos por los 600 y tantos, ya podremos compartir con la gente cualquier clase de cosas porque seremos como una gran familia. O sea, seremos nuestros oyentes y nosotros seremos un solo ente y habrá un tema que logre como desagradarnos de tal manera que digamos, no, de esto no podemos hablar porque seremos una sola cosa.
Sí, se está formando aún es un bebé. Es
muy joven, es un embrión.
Es como un cocoon antes de la mariposa, aún se está...
Exactamente, eso es lo que es.
Sí.
Mira, ahora que me estabas hablando de sudoración, de sudar mucho,
sí.
Me pusiste en la mente, entre las tantísimas entrevistas que he hecho yo en mi vida, entrevisté alguna vez a un español, a un cantante español, que se llama Diego El Cigala.
Oh.
Diego El Cigala, una leyenda de la música española, y además un señor encantador, de la cuestión del flamenco y toda esta historia. Y un día me lo llevan para mi programa de televisión y empezamos a conversar y a los 40 segundos, Carmen, de comenzar la entrevista, yo que lo tengo muy cerca, estoy hablando con él, empiezo a notar una gota de sudor que proviene de su frente, corre por su nariz y se queda guindada en la punta.
Sí.
Oye, te voy a explicar una cosa. La angustia que uno siente cuando uno ve una gota de sudor guindando en la punta de la nariz de alguien es tal porque, por más que te estén hablando de la cosa más interesante del planeta, tú te quedas mirando fijamente la gota y dices, va a caer, no cae, se está haciendo un poco más grande, ok, ahora va a caer, todavía no cae, ¿cuándo coño va a caer esta gota? Y ese hombre sudó tanto durante esa entrevista que pensé que se me iba a morir deshidratado.
Pero ¿Tú cuánto tiempo cuando estaba así que él se daba cuenta o okay, que quiero
No, él
saber
seguía
cuándo se
conversando.
caía?
Él tiene que
Sí.
saber que estaba sudando mucho
Sí.
esto, porque era como una, de verdad, como una condición. No todo el mundo va para las entrevistas con la tranquilidad que una
Sí.
entrevista necesita. Y
Espera.
este hombre, y
Mira.
él estaba como intentando estar en su personaje, en que la entrevista fuera una entrevista interesante, productiva,
Sí.
entretenida, que me imagino que él habrá pensado también, joder, tengo otra vez esta gota que la tengo guindando ahí, y luego viene otra, y luego viene otra. Y todas las que nosotros no estábamos viendo, hay gente que suda mucho en el fundillo.
Sí. Esto me volvería loca. Y además, si fuera yo sudo mucho, soy sudadera, soy una sudadera. Yo estaría así todo el tiempo, estaría. Mira, ahora intenté de poner una gota de agua aquí para ver si se colgaba un poco y
¿Y se
cayó.
colgó?
No, se ca cayó.
Porque probablemente la gota necesita provenir de tu cuerpo y esa gota tendrá, recuerda, vamos a ver de nuevo el tema de la grasa corporal,
Sí.
algún porcentaje pequeño de grasa corporal
De grasa.
que le permite sostenerse,
Sí.
adherirse a la piel. Entonces, una gota pura, de agua pura, no creo que
No
funcione
tiene
para el
grasa.
ejemplo.
La agua pura no tiene grasa en la espalda. No tiene, no, está muy bien. Oye,
Claro.
pues esto es lo que me dijo el este. Pero esto de caer aquí normalmente no me pasa. A mí me pasa aquí. Yo he sudado muchas veces. Tengo unas, ¿cómo se dice? Nightmares. ¿Cómo se dice nightmares?
Sí, pesadillas.
Pesadillas de existe, ¿verdad? No pesadillas de dormir. De sudar a un sitio que no debe sudar.
Así, es una cosa que te preocupa.
Antes sí. Cuando yo empezaba a salir en dates con chicos,
Sí.
tenía unas dates, fechas, no sé cómo se dice dates.
Sí, unas citas.
Citas horrible. Que el punto tenía panic attacks, ataques de pánico que tuve que ir en medicina porque no podía parar de sudar. Me tenía que poner en medicina.
Y entonces se te corría el maquillaje, por ejemplo.
Se iba todo y el pelo que lo tenía así porque quería estar guapa para la cita.
Claro.
Así.
De verdad.
Horrible.
Era como salir con Carrie.
Sí, pero sin sangre, solo sudor, sin sangre.
Tú sabes que
Sí.
a mí en ese tipo de cosas de la sudoración, yo sudo mucho. Es más, lo
Sí.
acabo de recordar. Cuando estoy grabando un programa de televisión, yo una vez hice un programa en México, un late night, que se llamaba Ya es mediodía en China.
Sí.
Y yo
Qué nombre.
sudaba. Sí, ese era
Sí.
un nombre
Sí,
fantástico.
sí, sí, sí.
Por la medianoche en Latinoamérica es mediodía en China. Y
Ah.
entonces, yo sudaba tanto que esos pobres técnicos mexicanos no sabían cómo hacer para que yo dejara de sudar. Entonces me pusieron un ventilador debajo del escritorio, pero un ventilador que era
Sí.
prácticamente una turbina. Entonces yo hablaba y me sentía como, qué sé yo, como Beyoncé, ¿no? Porque tenía todo el tiempo esa brisa en la cara. Y seguía sudando, no podía evitar sudar. Entonces me pusieron un ducto especial de aire acondicionado, exclusivo para mí, del techo, y me caía encima, y
Sí.
todavía así es probable. Claro, porque a uno se le ve el rostro brillante. Entonces, digamos que cuando hay cámaras y luces y reflectores y todo esto, el brillo en el rostro se nota mucho. Pero aquellos que sufren especialmente, yo conozco un cantante de una agrupación que no voy a decir, Amigos Invisibles. Esto, ni voy a decir su nombre, Julio, es que es el líder vocalista. Él tenía un tema de sudoración bajo los brazos, pero a lo que empezaba a cantar la primera canción en el concierto, tú le veías dos sombras inmensas de sudor.
Sí.
Y tú dices, pero bueno, si esto apenas está empezando.
Pero la gente que tiene esto de sudor aquí y aquí, y no les importa, es muy atractivo. Porque dices, ¿cuánta confianza tienes que no te importa? Yo creo que queda peor para una mujer, porque la mujer siempre tiene que estar guapa, perfecta. Y los hombres pueden tener barba, huelen mal, sudor, bueno, huelen mal no, pero sudor y son hombres, estaban en el campo.
Oye, por un momento me dije, empecé a hacer check de todas las cosas que tú decías. Y los hombres tienen barba, check, tienen welling, check. Lo tengo.
Pero esto de sudor, yo me acuerdo, hice un commercial, un anuncio una vez, y siempre estaba la señora con el powder, ¿sabes qué te hace? Te saca el sudor.
Ajá.
Y hacían, ¡un momento, que veo más! Vale, ya. ¡Espera! Y dices, ¡qué vergüenza! ¡Siempre soy yo!
Y el presupuesto de ese comercial se fue al demonio por el uso de pañitos y de polvo para tu rostro.
Pero si ven un brillo, ¡oh, parar todo! Que tenemos que esté todo sequito y perfecto.
Carmen, esos comerciales que tú hiciste alguna vez y que probablemente seguirás haciendo en algún momento para la televisión.
Sí.
Televisión. Yo cada vez que veo televisión pienso, ¿será que alguien recuerda lo que era la televisión? Le voy a explicar a las nuevas audiencias.
Sí.
La televisión era una caja grande donde antes proyectaban cosas, las películas que ustedes, todo lo que ustedes ven hoy día en las tabletas, en las superficies, en el reloj, lo que ustedes ven en el reloj, antes solamente se veía en estas cajas grandes que luego pasaron a ser unas pantallas más o menos planas y eso se llamaba televisión.
Muy bien, sí.
¿Tú recuerdas, eso era una experiencia grata para ti? Porque yo también hice comerciales de televisión. Y en mi caso, la mayoría que yo recuerdo eran, el tiempo para filmarlos era como eterno y uno se cansaba muchísimo, era un proceso muy desgastante, especialmente por el lapso que uno pasaba esperando para empezar a grabar una escena.
Sí, y siempre, nunca es la hora que te dicen. Siempre va algo mal o algo va lento. Te dicen, tienes que estar allí, a mí, yo lo odio cuando dicen, tienes que estar allí a las 7 de la mañana. Y entonces empiezas a la 1 y dices, ¿sabes esta cara cansada? ¿Podría haber dormido más que a las 7 de la mañana? Por favor, déjame dormir unas horas más. Pero claro, nunca empieza a tiempo.
Mira, Carmen, yo hice una campaña para una campaña, fueron como 3 o 4 comerciales, para un producto de venta latinoamericana. Y me llevaron junto a un grupo de personalidades latinoamericanas a filmar esta campaña en Cancún, México. La playa de Cancún es una de las playas más espectaculares del mundo. Tiene el color del océano, es un azul eléctrico. Es una cosa que tú dices, quiero bañarme hasta de noche. Bueno, llegué yo a hacer esta campaña durante 3 semanas. Y en 3 semanas, ¿sabes cuántas veces me bañé en el mar? Cerca de... Mira, yo creo que cuando en el horizonte ya se estaba poniendo el sol y el sol se veía que tocaba el agua, me decían, te puedes bañar solo 10 minutos. No nos dejaron bañarnos una sola vez por el tema de que nos fuéramos a insolar, nos fuéramos a quemar con el sol y esto fuera a afectar la cronología de las imágenes de los comerciales. Que de pronto me vieras en una imagen muy bronceado y en el otro no y tal.
Sí.
Es un crimen llevar a alguien a trabajar a Cancún y no dejarlo bañarse o jugar en la playa.
Esto es el trauma de ser un actor, un celebrity. La vida es muy dura. Es muy dura para la gente que es successful. Oye, pero después de grabar, ¿te quedaste unos días para bañarte o te fuiste enseguida?
No. Uno no se gasta un solo centavo de lo que ha ganado con tanto trabajo. De ahí para, de vuelta para la casa. De vuelta para la casa, esto... Pero con el dolor, es lo mismo, mira, que cuando uno trabaja por una empresa, esto se estila mucho, al menos en Venezuela. O yo creo que en distintas partes del mundo. De pronto hay, las empresas hacen una convención anual para con sus vendedores o para el tipo de empleado que tenga y alquilan una semana en un resort en República Dominicana. Y se los llevan a todos para allá, ¿verdad? Al lugar más espectacular, con las playas más preciosas, en las actividades más divertidas, a pasar todo el día metidos en un salón con aire acondicionado, ventanas cerradas, hablar de lo que van a hacer el próximo año o de lo que hicieron el año que está acabando. Entonces, al final, como a las 4, cuando ya no puedes más, es que sueltan a la gente para que vaya corriendo como ganado a la playa, se bañen así, recuerden que están en un lugar increíble y mañana a las 7 de nuevo al salón no sé qué cuál a comer galletas frías.
Sí, Esto me pasó a mí cuando trabajaba en finance. Bueno, finance suena que tenía un trabajo muy bueno, pero no. Hacía comedia, pero entonces tenía que ganar dinero porque no ganaba dinero en comedia y tenía que trabajar. Y nos llevaron a California a un hotel tan precioso y todo el tiempo estábamos adentro del hotel y no podíamos. Y yo digo, pero esta gente no me veo bañar con esta gente, pero tampoco no podía. No, estábamos adentro trabajando todo el tiempo. Y digo,
claro, porque lo otro sí. Es que, ok, si te sueltan a la playa y pueden ir todos a la piscina,
sí.
Entonces vas a estar tú en tu bikini junto a todos los demás en traje de baño de una gente que, bueno, es como una convivencia que no sea.
No me
para
gusta.
Para aquel que no le importa, no le importa. Pero sí. Aquel que dice, yo, a mí no me gusta exponerme de esa forma con gente que no conozco,
sí.
¿No? O que estoy viniendo a una convención de trabajo, pues puede resultar muy incómodo. Y en estos tiempos, en la era de cristal, que todo tiene un doliente, sí. Hasta demandable.
¿Eso es un poema? No lo entiendo de lo de cristal.
La generación de cristal, estamos viviendo lo que llaman la generación de cristal.
¡Ah, ahora estamos en la generación!
Claro que todo ofende, sí. A todos. Sí, entonces la cuestión, sí, de la cancelación, sí, 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 esto hay, sí, que quitarlo, tú eres terrible porque te referiste a los zurdos y los zurdos, los derechos, ¿cómo pose? ¡Oh! Todos tenemos derechos, los ambidiestros.
¿Y se llama la generación de cristal o te la has inventado?
En español, en español lo llamamos la generación de cristal, no, porque todo nos rompe, todo nos, sí, rompe.
Ah, ¿y, no, y nuestra generación cómo se llamaba?
Oh, generación de roble.
De roca, de fuerza.
De acero, por favor.
Qué bien. Oye, si tengo que, tengo que explicar lo que me ha pasado. Estaba en el metro de New York City. Tú lo conoces muy bien, el metro de New York City. Y veo que un hombre me está mirando, ¿vale? Pero no es una mirada sexual, es más como... Espera. Y yo, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabe que hago comedia? O no sé, nunca he visto una mujer alta, no sé, ¿no? Y veo que yo me muevo.
Unos ojos con una mirada tan cargada de vida como la tuya, Carmen.
Así. Y yo, qué cosa más rara que está haciendo en el metro. Y me voy y me siento unos asientos más lejos, ¿vale? Él se mueve más cerca mía. Hay, ajá, un asiento cerca mía, vacía, y eso es porque lo hace mal. Porque si quieres seguir a alguien, tienes que tener confianza. Y él se pone, ¿me siento o no me siento? ¿Me siento o no me siento? Y yo lo veo todo. Esto no lo hace alguien que sabe. Diría, me voy a sentar y voy a jugar. Que es... Pues, ¿me siento o no me siento? Y no se sienta, pero se queda ahí mirando desde el rincón. Está en su teléfono y está. Entonces me voy a la otra punta del coche, ¿no? Sé que hay muchos así, muchos cars, train cars.
Sí, ajá.
Estamos aquí, pues me voy aquí.
Al otro extremo.
Al otro extremo. ¿Qué pasa? Él viene.
Se paró y cruzó hasta el otro extremo.
Extremo. Y yo digo, mira, hay mucha gente, no tengo miedo, pero estoy curiosa de más. Quiero hacer más cosas. Se abren las puertas. Me voy al próximo carro, ¿vale? Me voy al próximo carro. Y lo hago en una manera que, como si él no sabía si iba a salir y al último minuto salí, ¿no? Y veo que él está en el... No ha venido, no ha podido porque las puertas se han cerrado, ¿vale?
Ajá.
Y ahora estoy yo así, súper tranquila, ja, 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 ja. Y ahora miro mi teléfono y estoy haciendo cosas. Deben pasar 3 o 4 minutos sin mirar. Miro y está en mi coche, en mi carro.
Ajá. Ahora me da, digo, mucho miedo escuchar el final de esta historia.
Vale.
Ajá.
Y ahora me estoy poniendo como, este es un loco. Pero no me siento mal porque hay mucha gente, ¿vale? Esto debería ser a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, no es muy tarde. Y digo, voy a hacer algo que hacen en las películas que...
Te subiste al techo del tren por fuera, como,
¿sí?,
Harrison Ford.
Yo esperé, y la próxima parada era la mía. y digo, voy a jugar, que no es mi parada, y me voy a poner muy confusa. Ay, ¿es aquí? Como si fuera turista, ¿no? Ay, ¿es aquí? No, es aquí.
Confundida, sí.
Confundida.
Ajá.
Y al último minuto, como James Bond, abren las puertas, miro afuera, ay, y cuando se cierran, ¡salgo!
Sí.
Y ya está, él ya no puede seguirme porque el coche, el
carro. Pero quedó de pie con las puertas cerradas, como si fuera a salir también.
No. Él me miraba como, ¿qué hará? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y yo mirándola, cuando las puertas están abiertas, quería ver, ¡ay, qué parada es! A ver.
Ajá.
Y al último minuto, cuando ya decían, ¡ting, dong! Como se van a cerrar, ¡pum! Salí.
Y todo esto que nos estás contando, ¿en cuánto tiempo pasó?
En 7 minutos.
7 minutos.
Sí.
Ok. ¿Y en ningún momento temiste por tu vida?
No, la única parte, porque al principio dices, ¿soy yo? ¿O estoy loca? ¿O miro demasiados shows de crimen que pienso
claro,
que
y en
este
tu
hombre...
caso, todas las anteriores aplican.
Sí, pero cuando cambió...
O sea, pudiste ser tú, puede ser que ves muchos shows de crimen, sí, y todo lo demás.
Pero cuando cambió de carro, no tenía razón de cambiar de carro. Entonces dije... Quería, y le hice una foto, ya la borré, pero le hice una foto porque digo, él no me puede, yo me fui directamente al Comedy Cellar porque tenía un spot, pero como él ya estaba en el, ya se había ido, él no me puede encontrar, yo ya lo sé que no me puede encontrar.
Carmen, ¿y cómo no sabes, o sea, cómo saber, cómo estar segura de que no se trataba de un espíritu?
Porque mis espíritus que me siguen son más guapos.
¿Cómo van los preparativos de la grabación en el Comedy Cellar, Carmen Lynch? Porque te quiero advertir una cosa. Sí. No me puedes cambiar la fecha. Ya tengo todo listo para llegar,
¿sí?,
el 26 y voy a estar en la función de las 10 de la noche. Esto en primera fila.
¡No!
Con toda, con mi mejor ajuar, mi mejor ropa de gala.
¿Sí?
Para esa noche contagiarte con mi entusiasmo por la comedia.
Oyes, todo va bien, menos que estás delante. Tienes que ir detrás en la oscuridad.
Es que yo sufro la vista, mujer.
Pues dile a Jimena que te compre gafas nuevas. Por favor.
Qué poco amable ese comentario, de verdad. No lo esperaba. Pensé que me ibas a decir que me ibas a colocar en un puesto que tiene telescopio.
Mira, yo voy a traer un telescopio para ti. ¿Vale?
¿Para? Oye, Carmen me fascina, pero es que casi no se le oye. Nos puso en la acera de enfrente.
Solo que estés como al row 7 o 8, ya no, sí, ya no te puedo ver, creo.
Ok, está bien. Pero me vas a escuchar, sin duda, vas, sí, a identificar la risa. Porque eso me pasa a mí, no sé si te pasa a ti.
¿El qué?
Hay personas que tienen una risa muy especial.
Sí.
O sea, una risa muy característica, que aunque tú no la veas, tú dices, oye, aquí está mi primo tal. Yo sé que mi, sí, primo tal está aquí.
Sí. Y tú tienes, a ver, vamos a hacer una risa natural, ¿vale? Vale, esta es muy normal. Se puede, bueno, no es como
así, se puede, la podría confundir con no.
No.
Pero podría practicar una en especial para que me identifiques de aquí a allá.
No quiero saberlo. No quiero. No. Yo creo.
¿Cómo va la venta de los tickets?
Creo que va bien. Hay gente que está poniéndolo en sus redes sociales, así que esto ayuda.
Perfecto. Pero yo sé, ¿cómo?, de gente que viaja, ¿sí?, de México para verte. Sé de personas que viajan de Argentina para,
qué,
verte.
¡Qué gracioso eres!
Sé de muchas personas que viajan de España para verte. Y les he dicho, pero si ella va para España ahora, va a tener show allá. De hecho, el show en español se graba en Barcelona. Y me dicen, no, es que queremos verla en el Comedy Cellar. Sé de personas que viajan de Alemania para verte.
Me gustaría que todo esto sea verdad, ¿eh? Porque,
pero claro,
te lo estás inventando.
¿Sí?
Ya lo sabía. Mira, yo espero que el Comedy Cellar lo llene también con sus personas. Pero yo quiero llenarlo con mis personas, porque hay una diferencia. Te voy a decir una cosa. Hay alguien que ha grabado el show y ha dicho que le ha gustado mucho más el primero porque habían muchos fans de él. Y el segundo, que eran más gente que quería ir al Comedy Cellar, que estaban afuera esperando a ver un show.
Sí.
Era, estaba bueno, pero no era tanto como los amigos que estaban, ¡ah! súper
entusiasmado. Claro, claro. O sus fans, su grupo de seguidores de su comedia natural.
Sí.
Pero tú tienes la experiencia, Carmen, porque tú giras prácticamente todo el año. Tú tienes la experiencia de presentarte frente a público que no necesariamente es tu público.
Sí.
Entonces, pues tienes eso a tu favor. O sea, no es una novedad para ti plantarte frente a una cantidad de personas que probablemente no sepan quién eres.
Y, bueno, eso es verdad, pero también me ha dicho otra gente que 90% del resultado es en el editing.
Ah, no, totalmente.
Así que tú
claro,
puedes tener 50 personas en el Comedy Cellar, este cuarto que llenan 200 y tienes 50 personas y te lo pueden hacer parecer que está súper lleno.
Por supuesto, claro. Sí. ¿No? Tú ahí tienes que hacerte una película en tu mente de que estás... Es que no te va a pasar, no vas a tener la necesidad porque el público va a estar ahí. Pero yo he visto, yo he estado presente en lugares donde la reacción de la gente nunca fue la que vi posteriormente en la edición. Y tú dices, qué éxito este show. Y resulta que cuando se grabó, pues era un público, inmensamente menos expresivo, por decirlo de una bonita manera.
¿Te acuerdas cuando Donald Trump dijo que en su inauguración estaba a tope y enseñaron fotos de verdad y no estaba a tope? ¿Será
así? Sí, no,
yo
claro.
Yo voy a mentir como
bueno,
él.
Por supuesto. Bueno, el mundo del entretenimiento, Carmen, el mundo del entretenimiento está cargado de cosas de esas.
Pero quedan 3 semanas, ¿eh? Así que todos comprar sus entradas, carmenlynch.com o @carmencomedian, por favor.
¿Vas a tener merchandising para vender?
No, a la noche de la grabación no.
¿Tazas con tu rostro? ¿Plumas, pens, lápices?
Nada.
¿Frisbees?
No.
¿Toallas?
Toallas sí. Para el sudor.
¿Toallas de Carmen Lynch?
Para que todos suden encima de Carmen Lynch. Una toalla, por favor.
O después de este episodio, donde hemos hablado de tu sudor, con un desparpajo, bueno, que viene al caso, porque la gente que nos escucha es como familia nuestra.
Sí. Entonces,
yo escuché el episodio, no sé si este es el 35 o el 36, donde Carmen decía que ella sudaba mucho. Bueno, mira, fíjate tú, ahí en la puerta, al lado del baño, venden unas botellitas pequeñitas con gotitas milagrosas de sudor de Carmen Lynch.
¿Te imaginas?
El humor que cura, el humor sanador.
Y a vez en cuando estás triste, te pones un poco de sudor de Carmen Lynch.
Eso.
Y te cae aquí.
Y queda esa gota
y es precioso.
Mágica, es como la era de Acuario.
Oye, tengo que decirte que el otro día hice una entrevista en español para un show. Ahora mismo no te puedo decir lo que es porque no me acuerdo, porque ya he hecho tantos podcasts que no me acuerdo. Pero este era en español y era local, ¿vale? Y la que hace la entrevista dijo... Yo soy de Venezuela y soy súper fan de Luis Chataing. No me lo creo que haces un podcast con él. Ahora, cuando esto salga en la tele y me den el trocito, te lo voy a enseñar y lo voy a poner
por
en Instagram.
Por favor.
¡Súper fan!
Yo toda esa gente la voy registrando en un libro y le voy poniendo, voy tomando sus datos porque quiero saber dónde está cada uno de los que me queda.
Pero hay tantos, no los vas a encontrar todos. Hay muchísimos.
Yo estoy en esa misión misión por el mundo. Los voy buscando como el santo grial.
Vale, pues yo te diré.
Mira, Carmen, estamos entrando al verano. Fíjate tú, hoy, justamente hoy, se me graduó mi hijo menor. De kinder pasó a first grade.
¡No!
Sí, soy un padre tan orgulloso.
¡Qué mono!
Sí, no, imagínate, esta mañana fui a la graduación con mi esposa y ahí estaba él y cantó 4 canciones, entre ellas God Bless America, y le dieron un diploma y luego fuimos a su salón donde estaban sus sillas pequeñitas, esas sillas chiquiticas para niños de 6 años y nos sentamos ahí, en ellas.
¡Hala!
Y bueno, la vida transcurre y el tiempo pasa tan rápido. ¿Qué rápido crecen, Carmen?
Es un poco triste que rápido pasa porque son tan monos de pequeñitos. Yo a veces me da, me, echo de menos a mis sobrinas cuando eran súper pequeñas. Ahora tengo que preguntarte algo, porque yo fui una vez a mi colegio donde fui a estos grados bajitos, primero, segundo, y los váters son tan bajitos. ¿Has tenido que ir al baño y usar un váter enano?
No ha pasado aún.
No, ¿tienes que ir al baño, al váter?
Sí, o sea, normalmente voy. En mi casa, o donde, pero sí. no ha coincidido con una visita al colegio. Sí. No ha pasado. Entonces, no he tenido que ir a... Ahora, en los baños, en los aeropuertos, por ejemplo, uno encuentra estos urinarios que son para los más pequeños, que están como un poquito más abajo. Y te voy a confesar algo. Me molesta inmensamente cuando veo a un adulto orinar en un urinario que está puesto lo suficientemente abajo como para que el líquido que brota, o sea, pueda mal apuntar y eso caiga al piso. O sea, me molesta. Cuando yo entro corriendo a los baños, porque uno viene del avión y dice, el baño, y llegas al baño y están toda la gente esperando. Hay como tres filas de personas en los tres urinarios y está el de niños y está este abusador orinando en el... Me molesta.
Pero si él dice, si no voy ahora mismo, voy a hacer pipí en mis pantalones.
Bueno, ahí están los lavamanos.
¡Ex! Oye, pero ¿te molesta?
Los hombres somos unos animales, Carmen.
Sí, sí que lo sois. ¿Te molesta cuando alguien va al baño de los handicaps?
Oye, no, porque yo lo he hecho.
Sí.
Esto, pero me molesta que alguien que no es handicap entre al baño del handicap, porque el baño del handicap tiene mucho espacio y la persona que no es handicap no necesita de tanto espacio para ir al baño.
Pero entonces, tú que sabes si manera de hacer pipí, ¿puede ser así?
Pero bueno, pero entonces si es una persona que no tiene ningún problema, en cualquiera de los otros cubículos tiene suficiente. Fíjate que los baños los hacen tan estrechitos que ahí es donde uno va, y es suficiente. Y el otro baño, el handicap, para el que no es handicap, digamos que no tiene que entrar con una silla de ruedas, no necesita ese espacio adicional, termina teniendo un baño con unos privilegios de yoga, de estiramiento, o sea, de lo que quiera hacer, para que no está bien. Sí me molesta la gente que va al baño de los handicap.
Pero la pregunta es si no quedan los baños normales o regulares, no sé cómo se dice ahora, los baños sin handicap.
Claro, sí.
¿Irías al handicap si no quedan?
Definitivamente. Te repito, ya lo he hecho.
Vale.
Ya lo he hecho. Esto, lo que sí me daría mucha vergüenza es salir del baño y ver que hay un handicap, una persona con el tema de salud, a la espera de que yo, que no tengo el problema, haya estado ocupando su espacio, porque es su espacio.
Y lo de aparcar, yo lo hago también. Tengo que confesar que mi padre tiene una pegatina de handicap y a veces he usado el parking de los handicap.
Bueno, yo no tengo por qué perdonarte por eso. Tiene que ser la comunidad handicap que nos escucha, los que deben reunirse en alguna forma por Zoom o un grupo de WhatsApp y decidir qué hacer contigo.
Pero solo lo he hecho para clarificar. Cuando no he visto parkings de sin handicap. Si hay los dos, parco en el de sin, Pero si no quedan, no me espero para alguien. Voy un momentito y ya está. Y entonces tengo que salir del coche un poco así.
Claro, la gran pregunta es, cuando en un estacionamiento, digamos de un supermercado, donde hay, ponte tú que hayan 10 puestos para la gente handicap, y tienen 100 puestos para las personas que no lo son. Y, digamos, los 10 puestos de handicap están ocupados. La persona handicap da vueltas y vueltas a esperar que esos 10 puestos handicap se desocupen o estacionan en un puesto de persona que no es handicap sin ningún problema.
Sí.
O ellos solo estacionan en el lugar que está estipulado para que la comodidad les permita desplazarse en una forma...
Depende de qué handicap es, porque mi padre puede parcar en un sitio que no es handicap fácilmente. Lo que pasa es que le cuesta más andar al supermercado porque ahora está aparcado a la otra punta.
Sí.
Y los handicaps están a la puerta del supermercado.
Claro, claro. Entonces, sí, porque mi duda estaba en que si el handicap puede aparcar, estacionar en el puesto de aquellos que no son handicap, porque el que no es handicap no puede aparcar en algún momento.
Sí.
Pero bueno, esto nos puede costar probablemente a la mitad de la audiencia que tengamos si es que la mitad fuera handicap.
Oye, entonces, no.
Entonces tendríamos que hacer un gran esfuerzo para reconquistarlos en los próximos episodios.
Sí, quiero clarificar a los que son handicap que están escuchando ahora que solo lo he hecho dos veces. ¿Vale?
Ok. ¿Está bien? Eso es para que ellos manejen esa información a discreción, como ellos decidan. Yo insisto, un grupo de WhatsApp o alguna reunión por Zoom y luego comunicarse con Carmen Lynch o con su representante, que en este caso es el abogado. ¿Cómo se llama tu abogado, Carmen?
Mi abogado se llama señor correcto. Siempre es correcto.
Yo pensé que me iba a decir señor ley.
Señor siempre es correcto.
¿Tú alguna vez te has metido en un problema legal, Carmen? ¿Tienes un abogado? ¿Te han llevado a juicio alguna vez?
No.
¿Nunca? ¿Jamás?
Ah, sí, una vez. Una vez sí. Pero era... No era mi culpa. Era una amiga y yo estábamos corriendo por la universidad. Estaba en la universidad y estábamos corriendo. Y un hombre en un coche rojo, que estaba bastante guapo, decíamos, mira ese hombre. Y hacía, y no, eso es en los días que no había Me Too, ¿no? Que decía, ¡woo! Y nosotras corríamos, sacó
su
de los pantalones, su pistola de los pantalones. Y mi amiga que estaba al lado del coche, yo estaba más al otro lado, ella estaba aquí y aquí estaba el coche, ella dijo, ¡oh! Se ha sacado su cosa. Y no nos dejaba, venía, volvía, íbamos por casas, por otros vecindarios y nos seguía. Y al final, eso no se puede hacer especialmente en un college campus, ¿no?
Ajá.
Y nos acordamos de la matrícula. Fuimos, no habían cell phones, fuimos a un payphone, no, a la casa de alguien, no me acuerdo, una amiga o algo, y llamamos a la policía de la universidad, el campus security, y le dimos la matrícula, y claro, el campus no es tan, tan grande.
Pero un momento, ¿y qué tipo de pruebas aportaron para acusar a este señor?
Pues dijeron, te tenemos que parar, que dicen dos chicas que les estás siguiendo y que estás sacando tu paquete.
Ajá.
Y él, no sé lo que pasó, pero vino el policía y nos dijo, entra en el coche que tienes que identificar.
¿El paquete?
¡Ah! ¡Ah, es su cara!
Tuvieron que hacer un retrato hablado del pene en cuestión.
El pene... No lo vi yo, ¿eh?
Ajá.
Pues entonces nos metimos en el coche de los policías y aquí estaba el rojo coche de él aparcado y tuvimos que pasar así y ver si era él. Y nosotras, sí, es este. Y entonces tuvimos que ir al courthouse. ¿Cómo se dice el courthouse?
Sí, a la corte.
A la corte. Y me acuerdo que no había jury ni nada, porque esto es una cosa muy... ¿sabes?
Un
no
delito hay. Menor.
Sí. Y nos pusimos enfrente del juicio, del judge.
Ajá.
Judge, y él estaba como detrás nuestra. Y hemos oído. Y este era un hombre moreno, grande, que si lo ves en una foto dices, es guapo. Y me acuerdo que estábamos ahí y oímos esto. ¡Perdóname! En esta voz. I'm sorry.
Era Mike Tyson.
Y enseguida, tú piensas que sería, perdón. Perdón de lo que he hecho. Así, y me dio un susto. ¿Sabes cuándo es un susto de qué miedo? Me dio mucho miedo ese momento, este hombre. Y le dieron 30 días en la cárcel, 30 días en community service.
Pero sin presentar pruebas.
Es que sí, creo que era diferente porque era campus y...
Pero solo la acusación.
Él puede ser que ha dicho que sí, es que no me acuerdo. Pero claro, yo me acuerdo que era 30 días y puede ser que tenía un récord de hacerlo ya, ¿eh? No,
una persona que tiene ese tono de voz, Carmen Lynch, sí, es imposible que se haya sacado el miembro para mostrárselo a una mujer.
Pero... Pero mira, community service, jail time y una cosa más. Ah, y uno de estos, ¿cómo se dice? Addiction, cuando vas a un sitio que te ayudan, como therapy.
Ah, sí.
Esto. Uh-huh. Y ya está.
Claro, claro. Pero ahí tuviste representación legal. ¿O te la suministró el Estado?
El Estado. Yo no
el Estado.
No sé nada. Estado. Yo, claro. Sí.
No hay nada más fastidioso, Carmen, porque la palabra es esa, fastidioso. Más allá de que tú quieras que tu verdad sea defendida o sobreponerte a una demanda, que pasar por todo el tránsito de la preparación con los abogados y la cuestión y los argumentos y toda esta historia y de la forma, es muy pesado, es muy pesado.
Tú has tenido que tener un abogado, sí.
Efectivamente.
Sí.
Efectivamente.
Y es ahora que estamos hablando, hace mucho,
fíjate,
mucho
daño. Lo mío fueron temas de carrera. O sea, yo tuve que confrontar a empresas, sí, para las que trabajé porque sentía que mis derechos como trabajador estaban siendo vulnerados. Entonces, bueno, yo antes yo tenía una causa que defender. De libertad de trabajo. El trabajo es lo que le permite al ser humano llevar el sustento a la familia.
Sí.
Yo tuve que plantarme de esa forma, pero frente a gente muy poderosa, gente con, sí, muchísimo dinero, como para pagar no solo uno, sino 150 abogados. Entonces, ahora que estábamos hablando del sujeto este en el metro y toda la ruta y toda la rutina de escapatoria y cómo lograste salir del vagón.
Sí.
Me recordaste una vez, los abogados cuando te van a demandar, ellos te tienen que entregar una citación. Hmm. Y yo recuerdo una oportunidad, estaba yo en mi casa, yo vivía en un piso 11, en un apartamento, y me tocan el intercomunicador, yo estaba pendiente de que no vinieran estos abogados a citarme. Y me tocan y me tocan y me tocan, y yo me asomo desde el piso 11 y veo abajo que hay dos señores con traje y corbata. Yo digo, estos son abogados. Sí. Y yo... ese día había decidido irme a la playa con mi novia. Entonces agarré el carro, me monté en el carro, se abre la reja de estacionamiento y salgo en mi carro. Y estos sujetos se montan en el carro a perseguirme en Caracas, Carmen.
Sí, sí.
Y vamos así, así. Entonces yo le digo a la que era mi novia en aquel momento, mira, me está pasando esto, no salgas en tu edificio, sal y espérame 7 edificios más allá para que estos tampoco sepan dónde tú vives.
Claro.
Te voy a ir a recoger 7 edificios más allá, una cuadra más allá.
Sí.
Y la recojo una cuadra más allá y los sujetos atrás. Y vamos por Caracas, Carmen, en esta ruta, así, yo adelante, ellos atrás, una, sí, persecución como Too Fast, Too Furious. Y de pronto, para que tú veas lo importante que son las películas de Hollywood, qué importantes son.
Sí.
Me viene a la mente lo que voy a hacer, la estrategia.
Sí.
Me paro en un semáforo con ellos atrás y digo, había una bifurcación, había una calle más adelante que iba a la derecha y otra que iba recto.
Ay, ay, ay.
Te dije, voy a pretender hasta el último segundo,
sí,
que voy recto y en el último minuto, en el último ángulo que me permite girar el volante para cruzar a la derecha, voy a cruzar.
Sí.
Carmen, hice así y quebré el carro para la derecha. Y ellos siguieron recto y yo me pude escapar a la playa.
James Bond. Pero tú te piensas que los policías ya sabrían que nosotros también podemos ser así.
Claro, por
pero
favor.
Pero no, han caído.
Cayeron, bueno, sí cayeron. Pero qué desagradable y qué pérdida de energía es una situación legal.
Oh. Pero qué gusto es hacer esto de jugar así y vas,
sí,
aquí.
No, por eso te digo, o sea, cuando usted vea que su hijo está viendo una película de estas de carreras de carro, déjelo verla porque él está aprendiendo
cosas
que realmente le van a ser útiles en la vida.
¿Tú crees que mirando los serial killers también te da ideas de ser un serial killer?
¿De cómo
killer?
Defenderte de un serial killer.
No, de cómo ser uno.
¿De cómo convertirte en un serial killer?
Sí.
Bueno, la verdad es que sí, pero ser serial killer no es recomendable porque O sea, las historias de los serial killers todas terminan muy mal.